Bueno, en principio destacaría que el 28 de septiembre surge justamente de la mano de movimientos feministas que hace décadas venimos activando en pos de la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Lo que quiero decir es, aunque en algunos países hubiera causales de legalidad o incluso hubiera legalidad en la mayoría de las situaciones, aún así nos juntamos y activamos de manera colectiva para potenciar esos reclamos, porque claro, los feminismos no pensamos que el aborto tiene que estar despenalizado y legalizado dentro de nuestras fronteras nacionales y no importa lo que pase afuera. Por eso tan interesante el proceso de Chile que vos anunciabas también antes, ¿no? Entonces, en pos de insistir a los gobiernos, a los estados y a las sociedades en general sobre la justeza de este reclamo por la despenalización y legalización del aborto en todo el mundo, es que se arma esta fecha para los 28 de septiembre reclamar, como insistir más con este reclamo y de manera más articulada. En este tiempo lo que tenemos, que no teníamos hace 5, 6, 8 años, es como los impulsos de la Marea Verde de Argentina, los impulsos de compañeras como en Irlanda, que también salieron hace 2 años a la calle para reclamar la legalización y despenalización, y cómo eso tiene, me gusta pensar a mí, efectos, ¿no? Efectos en contagiarnos esa energía y esa convicción y esa persistencia de que luchando y organizándonos y movilizándonos vamos consiguiendo parte de nuestros reclamos. En este caso, un reclamo concreto a los congresos nacionales, que es donde tienen que aprobar las leyes. Entonces, insistir con que este 28 otra vez reivindicamos ese accionar articulado y ese accionar que sabemos tiene efectos positivos para insistir con esta temática. Digo, un ejemplo de eso son los pañuelos verdes, ¿no? El símbolo del pañuelo verde, eso, como símbolo de una lucha colectiva que va más allá de Argentina, me parece que muestra esa potencia de los feminismos, de estos feminismos que buscamos sean populares, comunitarios, internacionalistas, ¿no? Así que, por un lado, eso con respecto a la fecha. En Argentina, y como siempre también vale insistir, las leyes son un piso de posibilidades, pero nunca el techo de nuestras aspiraciones, ¿no? Entonces, en este tiempo tenemos que, y nos estamos dedicando fuertemente desde Socorristas en Red y desde grupos que activan en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a ver qué está pasando con la ley y cómo es su aplicación efectiva. Porque la ley, en términos políticos, la ley que conseguimos en Argentina, tiene una densidad muy importante porque todo lo que propone la ley, si se garantiza en los términos que la ley dice, es la posibilidad de vivenciar un derecho en los términos que vamos buscando, ¿no? Sin que haya estigmatizaciones, sin que haya culpas. Ahora, que la ley abogue por eso no quiere decir que la ley se viva en esas condiciones en todas las instituciones del sistema de salud. Entonces estamos haciendo un trabajo de acompañamiento, un trabajo activista de acompañamiento a quienes necesitan abortar y deciden hacerlo a través de la interrupción voluntaria del embarazo para cuidar esa experiencia, para cuidar la ley también, pero cuidarla insistimos siempre, no es como amarrarla y dejarla en un cajoncito, ¿no? Sino que cuidar la ley es hacerla vivir, extenderla todo el tiempo, hacer que en aquellas provincias, que en aquellas instituciones, que en aquellas clínicas, sean privadas o espacios de salud pública, donde no se está garantizando, se garantice, y que donde se está garantizando, se garantice en los términos que la ley dice. No es una interrupción voluntaria del embarazo, o no queremos que las interrupciones sucedan con violentamientos, con estigmatizaciones, con culpabilizaciones, ¿no? Así que ese es un trabajo de largo alcance que vamos a tener que seguir desarrollando por mucho tiempo, porque lamentablemente las prácticas del aborto están como pegadas, digo yo, a una afectividad ligada a lo de el mal menor, ojalá no ocurra, ojalá nadie tuviera que abortar. Aún con los saltos enormes que hemos dado en la instalación de la temática, todavía se pegan esos afectos como vinculados a ojalá esto no tuviera que suceder, ¿no? Entonces, ante eso hay un trabajo político muy importante que hacer para despegar, si querés, al aborto de esa, de ese afecto negativo al que se le pega.
Ruth, buenas tardes. Jimena Barroso la saluda desde Radio Nacional Zapala.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, escuchándola atentamente, pensaba, ¿no? ¿Cómo es la aplicación política de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo? Pero pensando acá en la provincia del Neuquén concretamente, y también cómo ve que se estén realizando o no las campañas públicas de información, y también, bueno, la situación de colapso que atraviesa el 0800 de salud sexual.
Bueno, en principio una de las grandes ausentes, digamos, en relación a la ley, y desde que tenemos la ley, es justamente la campaña amplia de difusión que tendríamos que tener de parte del Ministerio de Salud de la Nación. Una podría pensar, bueno, la pandemia atravesó todo, sin embargo, también, como esta ley se impuso primero en las calles, también hubiéramos esperado como respuestas, o seguimos esperando, como acciones más contundentes en relación a la difusión de que el derecho existe. Y esto todo el tiempo estamos comprobando. En la provincia de Neuquén, en otras provincias también, que no hay información suficiente, que hay personas que nos llaman por teléfono, que nos piden que les acompañemos, y cuando les decimos, pero vivís cerca de tal hospital, nos dicen, pero fui ahí, no hay ningún cartel que me guíe, ¿no? Y esto es una preocupación fuerte que tenemos. Incluso tengo que decirlo, un poco con orgullo, pero un poco con pesar también, la primer campaña impresa de difusión pública sobre la ley la armamos en Socorristas en Red, y empezó el año pasado con la apuesta de, perdón, este año con la apuesta de El Derecho a Abortar es Ley, ¿no? Que estamos llevando a los centros de salud, a los hospitales, a las escuelas, porque también la ley habla de que en las escuelas el tema del aborto es contenido pedagógico y debe ser trabajado, y no solamente trabajado, sino que docentes tienen que poder acompañar esa solicitud en caso de que algún estudiante necesite abortar. Pero bueno, insisto, el gran ausente o la gran ausente es esa campaña que esperamos, que también tiene que ser una campaña con mucha producción, porque eso va a colaborar en generar demanda y también en monitorear, si se quiere, cuánto de todo eso que diría una campaña se está garantizando después en el sistema de salud. Entonces, eso es un déficit fuerte todavía. Esto no quiere decir que no haya campañas en redes sociales, del Ministerio de Salud, pero no alcanza con eso. Por eso también nuestro accionar en socorristas está vinculado a mucho trabajo con referentes comunitarias, con referentes de movimientos sociales, para que conozcan lo que la ley dice y que luego puedan exigir lo que la ley nos garantiza, ¿no? Luego hay que decir que en Neuquén, así como está ausente esta campaña desde el Ministerio de Salud de la Nación, también esta campaña está ausente a nivel provincial, que se podría hacer si se quisiera y no se está haciendo. Después, ¿cómo se garantiza el derecho en la provincia de Neuquén? Y es muy desigual. A veces tenemos la visión de que donde no se garantiza es en las provincias del norte, por ese conservadurismo al que, en el que sabemos que también sucede en el norte del país, ¿no? Pero ese conservadurismo en el tema de aborto se expande un poco más y es difícil tener una respuesta cerrada con respecto a esto. Es decir, ¿se avanzó en relación a antes de la ley? Sí. Ahora, ¿tenemos todo lo que la ley propone y promueve? No, porque si querés, el acceso debiera ser universal, es decir, a cualquier lugar del sistema de salud que yo fuera a solicitar una IVE, me lo tendrían que resolver en 10 días, aunque me entreviste con una persona que es objetora de conciencia, porque esa persona puede objetar en relación a la práctica, pero no puede obstruir. Esto que estoy mostrando es lo que estamos viendo que sigue existiendo como un problema, ¿no? O personas que, aún garantizando, hacen preguntas desubicadas, de por qué te quedaste embarazada, por qué no te cuidaste, si te dije que tenías que venir a buscar tu método anticonceptivo, culpabilizaciones que no corresponden. Hay lugares de Neuquén, yo diría que más que lugares es como profesionales, y esto es el problema, ¿no? Hay profesionales que garantizan en todos los términos el derecho, pero en ese mismo lugar hay profesionales que no, y que no solamente no garantizan, sino que obstruyen. Y ese es un problema que estamos teniendo, que vemos, que corroboramos constantemente con los acompañamientos que vamos haciendo. Así que hay que trabajar fuertemente en la formación profesional, justamente para que esto no ocurra o deje de ocurrir, y entonces ahí todo el trabajo en la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue, que hacen también docentes de esa facultad, para que residentes que lleguen a los espacios de residencia cambien sus prácticas, su visión, su rol profesional en relación a esta temática, ¿no? Pero hay un trabajo de largo aliento que seguir haciendo, porque lamentablemente las instituciones muchas veces son expulsivas en relación a este derecho.
Buenas tardes, Ruth. Te habla Ruth Ibarra de Radio Nacional Chosmalal, aquí en el norte neuquino. Y mi pregunta, tenía que ver con esas barreras que hay que seguir derribando en el acceso a este derecho y cuál es el gran avance. ¿Qué creen ustedes?
Bueno, el gran avance para mí es el texto de la ley, ¿no? Y es haber conseguido esta ley con la convicción de que la conseguimos por un movimiento muy persistente, de mucha insistencia, y un movimiento que ganó adhesión. Es decir, la marea verde es en gran medida el trabajo sostenido de tantas décadas y años y años y años, pero también es esas nuevas subjetividades en relación al tema. Cuando señalo lo que no tenemos todavía, no quiero dejar de señalar que sí hemos convencido a amplios sectores de la sociedad que esto es un derecho, que esto tiene que ver con la justicia, que esto tiene que ver con el merecimiento, que es decidir sobre nuestros cuerpos cuándo continuar un embarazo o cuándo no. En ese sentido, parece poquito pensar que hemos puesto la palabra aborto en voz alta, pero eso es inmenso. Para quienes hace tantos años que reclamábamos este derecho, eso es inmenso. El gran logro es que el Estado haya dicho, está mal no reconocer este derecho. Porque cuando se aprueba la ley, lo que se está diciendo es, las leyes penalizadoras y criminalizadoras están mal. Entonces, eso en términos culturales, políticos, materiales, es muy importante y es lo que nos da un piso de posibilidades completamente distinta para el trabajo en las distintas instituciones incluso. Pienso, una docente que quiere trabajar el tema de aborto, si esa misma docente lo quiso trabajar hace 5 años, seguro hoy está mucho más sostenida para trabajar el tema de aborto en las escuelas, mucho más sostenida. No solamente por las leyes que le amparan, sino por el sostén social, ¿sí? Así que en ese sentido me parece que hemos avanzado muchísimo. También pienso en llamadas telefónicas que nos hacen o en acompañamientos. Hemos vuelto en estos últimos meses a los talleres presenciales en Socorristas en Red y en lo que nos dicen las personas que van a abortar acerca de por qué van a abortar. Y en gran medida muchas personas, no quiero universalizar, pero muchas personas nos hablan desde un lugar de sé que tengo una ley que me ampara, ¿no? Y eso le da otra fortaleza también a la decisión que me parece que es muy importante. Así que creo que por ese lado tenemos que seguir empujando y derribando los obstáculos y derribando las barreras que se presentan también. No es un camino, es un camino sinuoso, pero que lo estamos recorriendo en todo caso con mucho más sostén. Y eso creo que es lo que vale y eso es lo que pone otras posibilidades también en la discusión.
Ruth Soledad de San Martín de los Andes, bueno, entre las preguntas de las compañeras más todo lo que fuiste desarrollando, creo que abarcaste todos los temas. Yo estaba pensando en una nota que había leído antes de que se sancionara la ley acá en Argentina, en el medio de comunicación, LATFEM, donde vos lo que decías es que lo que te parecía que iba a cambiar era, digamos, de la situación, era el diálogo, ¿no? De quienes necesiten abortar, porque decías vos, nos van a seguir llamando, porque cuando sea ley vamos a tener que seguir estos tránsitos, ¿no? Estos acompañamientos, y pensaba yo de qué manera, que un poco lo dijiste ahora, pero digo, para puntualizar un poquito más en estos últimos minutos que nos quedan, como esa reconfiguración del trabajo de las socorristas, ¿no? Que probablemente, bien, o no sé, me dirás vos, si ha bajado tal vez el número de acompañamiento, de consultas que tenían ustedes, pero sí se fue reconfigurando en esto, ustedes como promotoras de salud casi y divulgadoras de lo que tiene que ver con la información.
Sí, y lo que, o sea, si bajó o no el número de acompañamientos en relación al año 2020, que fue el año de la pandemia y fue un año donde, digamos, hubo una extensión enorme de la cantidad de acompañamientos, te dio una explosión de acompañamientos, porque fue el primer año de esta pandemia que bueno, fue el año de la incertidumbre completa de las cuarentenas, etcétera, etcétera, no lo voy a reiterar, pero allí acompañamos a casi 17.500 personas en Socorristas en Red. Aumentó mucho. En relación al 2020, hemos acompañado a menos personas en el primer semestre 2021. Es la primera vez que en Socorristas en Red podemos hacer la sistematización de datos del primer semestre. ¿Qué es lo que nos muestra esa sistematización? Que un tercio de las personas que nos conectaron quisieron ir al sistema de salud y que los otros 2/3 no quisieron ir a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo. Motivos múltiples, numerosos. Desde la falta de confidencialidad, pueblos chicos, nos dicen eso, se va a enterar mi tía, pero tu tía no va a mirar tu historia clínica, pero mi tía trabaja en ese lugar y se puede enterar. Se puede enterar por la enfermera que lo comenta, se puede enterar. El temo, y ahí es donde yo digo, ¿no?, cómo el afecto que se pega al aborto es la vergüenza. Entonces, pasar por encima de la confidencialidad está muy mal, por supuesto, pero se le agranda, ¿no?, como una idea, pero mi tía trabaja de mucama y por ahí se entera igual. Entonces, motivos muchísimos, puse uno de ejemplo, pero hay muchísimos. No quiero ir a que me den vueltas, pero en 10 días te lo tienen que garantizar, pero me van a dar vueltas y no quiero. Van a buscar turnos a veces, solicitan la IVE y les dan turno para dentro de 20 días. 20 días en Neuquén, en un hospital que tiene un equipo que garantiza una administrativa, a una persona que pidió una interrupción voluntaria del embarazo, le dijo, tenés turno en 20 días. Bueno, obvio, no va a esperar 20 días, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos da la posibilidad de la ley? Nos da la posibilidad en los talleres socorristas de ofrecer más opciones. Antes de la ley, eso no lo teníamos. Y otra vez, los diálogos se arman desde otro lugar. ¿Por qué? Porque les decimos, tienen este camino, que es el camino de la IVE, y tienen este otro camino, que es el camino de la autogestión. En los dos les vamos a acompañar. Porque nuestro ejercicio activista, nuestro accionar activista, es un accionar por el acompañamiento. No importa, por eso cuando cantábamos aborto legal en cualquier lugar, no importa donde la persona quiera abortar, en la clínica, por la obra social, en el hospital público, en el centro de salud. Lo que importa es estar acompañadas en este proceso y en esta decisión y no ser juzgadas e insistir que todos los motivos y ningún motivo, todo es válido para tomar esa decisión. Entonces, me parece que parte del trabajo que estamos haciendo también, y con esto a lo mejor cierro, no sé cuántos minutos nos quedan, pero hay un trabajo profundo que estamos haciendo. La semana, creo que hace 2 semanas sacamos unos videos en La Revuelta que dice los abortos son de quienes abortan. No son del sistema de salud, no son del ecografista que se enoja cuando ve diagnóstico IVE, no son de las redes de acompañantes. Son de quienes abortan. Y lo que tenemos que insistir es en ese protagonismo, ¿no? Si decidiste abortar, nadie puede cuestionarte esta decisión. No queremos ni el ceño fruncido del que te lo va a garantizar. Y para, digo, el ceño fruncido, ¿no? Estoy tratando de mostrar una imagen. Ese médico, esa médica que me va a garantizar, no puede ni siquiera fruncir su ceño. Aunque yo le haya dicho que es mi tercer aborto. No puede.
Total.
Y Ruth, a ese lugar sí queremos ir, ¿no?